¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, oráculo. Del latín oraculum, el oráculo es una respuesta divina que llega a las personas a través de sacerdotes y otros ministros. Dicha respuesta incluso puede reflejarse mediante señales físicas o símbolos que son interpretados por los especialistas. Se conoce como oráculo también al lugar donde se realiza este tipo de consultas y se recibe la respuesta. Los griegos contaban con numerosos oráculos que eran visitados y consultados por los dirigentes para tomar las decisiones más importantes. Y Estados Unidos también cuenta con ellos hoy en día. Y es que el pasado 26 de febrero, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se puso el traje de oráculo y lanzó un aviso a navegantes sobre la existencia de señales conflictivas para el crecimiento económico futuro de Estados Unidos, aunque aseguró que las condiciones actuales son saludables. Lo hizo en un testimonio ante el Comité Bancario del Senado estadounidense.
El titular del Banco Central explicó que los mercados financieros se volvieron más volátiles hacia el final del año 2018 y que las condiciones financieras ahora son menos favorables para el crecimiento de lo que lo estaban antes. Powell también indicó que el crecimiento se ha desacelerado en algunas de las principales economías del mundo, particularmente en China y Europa, y consideró que la incertidumbre global se ha elevado por problemas políticos no resueltos, como el Brexit o las negociaciones comerciales que mantiene Estados Unidos.
Pero la Reserva Federal fue más allá de lo esperado en el retraso de su normalización monetaria. La Fed no solo dejó inalterados los tipos, sino que lanzó el mensaje de que no habrá alzas en 2019. El presidente Powell reafirma así la actitud conciliadora con la que inició este año al asegurar a los mercados que no volvería a contribuir a desestabilizarlos y que sujetaría sus decisiones a la evolución de la economía. De hecho, la suspensión de las alzas de tipos coincide con el recorte que la Fed ha aplicado a sus perspectivas sobre el PIB. La decisión de la Fed de no tocar el precio del dinero no fue una sorpresa para los inversores, como si lo fue el cambio en las proyecciones de expectativas de subida de los tipos. En diciembre, el Banco Central de Estados Unidos rectificó y recortó de 3 a 2 veces el alza del precio del dinero prevista para 2019, pero decidió dar un paso más allá esta semana. Así, este año será el primero en 5 ejercicios en el que el Banco Central no toca los tipos. Puede que pase un tiempo antes de que necesitemos ajustar la política monetaria. Es un gran momento para ser pacientes, afirmó Powell nada más comenzar la rueda de prensa. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. ¿Fue un oráculo Donald Trump? ¿También tenía razón, Luis?
¿Ya empezamos?
Ya empezamos.
Bueno, yo creo que la política de la FED es muy correcta, digamos. O sea, el principio que tiene la FED es que no hay ningún sendero de suba o baja de tasas prefijado. Dicho de otro modo, la política monetaria respecto a las tasas va a ser en función de la evolución de todas las variables de la economía en general y en particular de las que se refieren al empleo y la inflación, que son los dos objetivos básicos que tiene el combo de la Reserva Federal. De manera que lo que ha dicho Powell es muy correcto, diciendo, bueno, la economía sigue firme, pero han aparecido algunas señales de desaceleración, la inflación está muy baja, el pleno empleo prácticamente se ha logrado, por lo tanto, la frase fue, vamos a ser pacientes en la suba de tasas. Con lo cual, si vos decís que vas a ser paciente con la suba de tasas, quiere decir que todavía estás pensando en subirlas, solo que a otra velocidad. Dicho de otro modo, este año la primera suba, en el primer trimestre, a 2,5, y se esperaban 2 o 3 subas más hasta fin de año, para llegar a 3,25 aproximadamente, que es la tasa neutral que define la FED, como aquella tasa que permite crecer a la economía a pleno empleo y con muy baja inflación. Pero lo cierto es que esos indicadores que aparecieron, específicamente algún gasto en consumo que disminuyó, alguna confianza del consumidor y del empresario que de alguna manera se han desacelerado, hace que la Fed sea más cautelosa. O sea, hoy como están las cosas, yo te diría que no veo mucha posibilidad de que baje la tasa. Va a depender de cómo siga evolucionando la economía, digamos, ¿no?
El proceso será progresivo. La Fed ha anunciado que en mayo levantará el pie del acelerador en la reducción del balance. Cada mes desaparecerán 15.000 millones de dólares en bonos del Tesoro del balance en lugar de 30.000 millones, como venía ocurriendo hasta ahora. En el mes de septiembre, pondrá fin a la reducción de activos en su balance, que tendrá un tamaño adecuado para mantener un nivel amplio de reservas bancarias, unas condiciones financieras laxas y ricas en liquidez. Por otro lado, el FOMC pretende que los bonos respaldados por hipotecas, MBS, sigan perdiendo peso dentro del balance, una estrategia consistente con el objetivo del Banco Central de mantener sobre todo bonos del Tesoro en el largo plazo. Este tipo de activos no han tenido prácticamente presencia en el balance del Banco Central, sobre todo si se compara con el peso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Además, a partir de octubre de 2019, la Fed reinvertirá los vencimientos de los bonos respaldados por hipotecas en la compra de bonos del Tesoro hasta un tope de 20.000 millones de dólares por mes. Si los vencimientos del MBS superan esa cantidad, se reinvertirán de nuevo en bonos respaldados por hipotecas. En el cuadro de previsiones, los expertos de la Fed mengúan el crecimiento económico hasta el 2,1% para este año, frente al 2,3% que estimaron en diciembre, y sitúan la previsión del crecimiento de 2020 en 1,9% y en 1,8% para 2021. ¿Estás de acuerdo con esto, Luis?
Sí, sí, es así. Lo que pasa es que ese escenario es el escenario de una fuerte desaceleración y de una caída en el nivel de inflación, con lo cual ahí en ese escenario, insisto, de que las variables económicas tomen esos valores, bueno, es más probable o que no suba o que pegue una pequeña baja, pero no lo veo mucho ese escenario, la verdad.
Por si estos argumentos no fueran suficientes, el último movimiento del Banco Central Europeo empuja todavía más a la Fed a eliminar sus planes de subida de tipos. La entidad europea anunció en su reunión de marzo una nueva ronda de estímulos para contrarrestar el enfriamiento de la economía y la inflación.
Si la Reserva Federal opta por seguir el camino opuesto y endurecer su política monetaria, entonces el dólar se apreciaría más, lo que debilitaría el sector exterior estadounidense. ¿Hay una influencia mutua en los movimientos que se están dando en ambos lados del Atlántico, Luis?
Sí, sí, claro que la hay, porque son las dos monedas más importantes. En la medida que el escenario sea que la Fed sigue subiendo la tasa y sigue contrayendo la expansión monetaria, y por otro lado el Banco Central Europeo no suba la tasa, que la deja en cero, y sigue inyectando moneda y sigue inyectando euros, que ya multiplicó por 4 la base, y yo te diría que lo más probable es que el dólar se valorice con respecto al euro, por la simple razón de que hay menos dólares y más tasa que el euro, que hay más euros y menos tasa, ¿no? Tan simple como eso.
El italiano Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, se ha mostrado contrario a la idea de impulsar fusiones en el sector bancario europeo con el fin de crear campeones nacionales para competir con las entidades estadounidenses o chinas, coincidiendo con el anuncio de los primeros pasos hacia la combinación de Deutsche Bank y Commerzbank con el beneplácito de Berlín. No me gusta particularmente la idea de campeones nacionales, de campeones europeos, especialmente cuando eres un supervisor. No debes promover ninguna estructura en particular, señala Enria en una entrevista con el Financial Times.
De hecho, cuestionado sobre la necesidad de que Europa cuente con un gran campeón bancario en el segmento de inversión, Enria opina que la eurozona no debería impulsar una política en este sentido, expresando su confianza en que las entidades europeas sean suficientemente fuertes y rentables como para ganar cuota de mercado y competir eficazmente con la banca estadounidense en la provisión de servicios de mercado. ¿Qué nos comenta sobre esto, Luis?
Yo creo que a priori no hay que tener un prejuicio respecto a fusiones de bancos, sobre todo si eso consolida la solvencia y la liquidez de los bancos que se fusionan. Por el contrario, yo creo que eso es positivo. Lo que menciona esta persona seguramente se refiere al temor de megabancos, digamos, que sean demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado dominantes del mercado. Pero eso, con las regulaciones actuales, creo que se puede obviar, digamos. No estoy en contra de las fusiones en principio.
El 14 de marzo, el Pleno del Parlamento Europeo aprobaba por estrecho margen una enmienda que rechazaba las directrices para la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos. aprobada la enmienda 27, los partidos mayoritarios en la Eurocámara tiraron por la borda el conjunto del acuerdo. El resultado final, 223 votos en contra y 198 a favor, puso en evidencia el desbarajuste que este segundo TTIP, después de que encallase el segundo acuerdo comercial, está causando en el interior de los partidos mayoritarios en Europa, tanto los socialdemócratas, que votaron a favor de la enmienda 27, como algunos de los integrantes del PPE, en el caso de los republicanos franceses.
Esto supone que no hay ni rechazo ni respaldo a estas negociaciones que comenzaron por el empeño personal de la Comisión a través de su presidente Jean-Claude Juncker y de la comisaria Cecilia Malmström y por la presión del gobierno y la industria alemana. Tampoco hay, y este es el elemento clave, un mandato parlamentario para iniciar las conversaciones. Esta semana la reunión del jueves 21 y el viernes 22 de marzo del Consejo Europeo puede suponer el cierre de las negociaciones, aunque la decisión puede tomarse en cualquier Consejo de Ministros de la Unión Europea. El Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países de la Unión Europea, tiene capacidad para desoír al Parlamento y a una sociedad que, de forma multitudinaria, se ha opuesto a los acuerdos comerciales desde el comienzo de las negociaciones del TTIP en 2003, ya que la decisión de la Eurocámara no es vinculante. Todo esto afecta también, ¿no, Luis?
Y sí, afecta porque para mí lo que más afecta, acá hay dos temas que en la economía global están afectando a la incertidumbre, que básicamente hay muchos, pero los más importantes sin ninguna duda son el Brexit, que para mí es un desastre y demuestra la falta de estadistas que hay en Inglaterra. Esto con Churchill, no, como ejemplo, no hubiera pasado. Y en este momento, en este preciso momento, estamos que no sabemos si le van a votar una tercera propuesta el Parlamento, la Cámara de los Comunes, si le va a aprobar una tercera propuesta. Aparentemente no le va a dejar presentar una nueva propuesta. Y entonces la única alternativa que quedaría es el Brexit duro o una pedida de prórroga, que es lo que yo creo. Pero vos fijate la... No sabemos si le van a aprobar un tercer plan, no sabemos si va a haber un Brexit duro, no sabemos si se va efectivamente a pedir la prórroga por parte de Inglaterra respecto a la Unión Europea, cosa que es bastante difícil de lograr porque una modificación del artículo 50 que marca los tiempos de una salida de la Unión Europea exige la aprobación unánime de los 27 miembros que quedan en la Unión Europea, de manera que uno solo que diga que no se complica, de manera que estamos en un limbo ahí que es muy complicado y también estamos en un limbo con el conflicto de China y Estados Unidos, que un día dicen que está bien, otro día dicen que no avanzan, otro día sale Trump tuiteando diciendo que está dispuesto a todo, en fin. Lo que quiero decir con esto es que el grado de incertidumbre sin ninguna duda está pegando en esta desaceleración que se está produciendo en la economía mundial a tal punto que el comercio exterior 2018 con respecto a 2007 ha estado por abajo del promedio, está en un 2.5-3% cuando el promedio es 4, de crecimiento del comercio me refiero, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema.
Bruselas quiere pertrecharse para poder afrontar la creciente presencia de China en la Unión Europea y ve en el mercado europeo de contratación pública de más de 350 mil millones de euros, una base para exigir al gigante asiático y a otros países como India, Turquía o Indonesia que levanten todas las barreras que imponen a las empresas europeas para sus concursos. La Comisión mete presión a los socios de la Unión Europea para que desbloqueen este año la creación de un mecanismo que le permita aplicar medidas restrictivas a las empresas de esos países en los procesos de licitación que efectúen los países miembros. La Comisión Europea lleva ya 7 años batallando para dotarse de un instrumento que fuerce a otros países a ser recíprocos dentro de su territorio con el trato que les da la Unión Europea.
El mecanismo propuesto por la Comisión arrancaría con una investigación para dilucidar si un país está obstaculizando la presencia europea en su mercado público. Si se concluyera que existen barreras, se abrirían negociaciones con ese gobierno para eliminarlas. No queremos cerrar mercados, sino abrirlos, insisten fuentes de la Comisión. En caso de que el diálogo fracasara, el Ejecutivo Comunitario primero propuso vetar a las empresas de ese territorio en la contratación pública, del bloque. Ante el rechazo de varios países, en una segunda propuesta suavizó esa posición y optó por la imposición de un recargo de hasta el 20% en el precio ofertado por una empresa para que ésta parta con desventaja respecto al resto. Se trataría, en todo caso, de un mecanismo de último recurso, añaden las mismas fuentes. Esa proposición fue enmendada por el Parlamento Europeo y está atascada en el Consejo por la oposición de varios países, entre ellos los nórdicos, pero también Alemania o España, han expresado sus reticencias pese a que son dos de los países más afectados por estas prácticas, según fuentes comunitarias que lo consideran una medida proteccionista. Luis.
Sí, es una forma de proteccionismo, ¿no? Eso es lo que hemos hablado más de una vez, Javier, en el sentido que este conflicto China-Estados Unidos no es gratis, ya ha sido una de las causas importantes de la desaceleración de la economía mundial por caída del comercio exterior, por incertidumbre, y porque empiezan las represalias mutuas. Ahora entonces dice Europa, bueno, está bien, si China va a poner barreras arancelarias, yo también tengo que ponerle barreras arancelarias a Europa, y te digo, el final podría ser las devaluaciones competitivas, que sería tremendo, ¿no? O sea, es proteccionismo, pero iniciado por Trump cuando ataca a China, si vos te acordás, con el acero y aluminio, uh-huh. Y que ahora se fue degenerando, digamos, ¿no? Así que sí, es un problema de proteccionismo. Y está demostrado en la teoría y la experiencia que el proteccionismo es nefasto para el crecimiento global, ¿no?
A ver, Maya, escucha. Silencio, por favor. Me está llegando la señal de que estamos acabando el programa de hoy. ¿Quiénes les hemos acompañado?
María Ivanova.
Y Javier Benítez. El oráculo dice que nos encontramos la próxima semana.